Please turn with me this morning to 1 Peter chapter 3 and verse 8.
Por favor, venga conmigo esta mañana a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Mi tema en esta mañana es permaneciendo en un mundo caído. De pie firmemente. Hay una caída. Vivimos en un mundo caído y es un mundo que además cae diariamente. Pero antes de venir a explicar más acerca de esto, mis queridos amigos, como ustedes probablemente pueden ver, el versículo 10 es el más difícil de nuestro tema en esta mañana. De pie en un mundo caído. De pie firmemente en un mundo caído. ¿Quién quiere vivir una buena vida? ¿Quién quiere ver buenos días? Días llenos de alegría. Días placenteros. Y estoy seguro que todos dirán, sí, yo quiero. Pero vivimos en un mundo que está enterrado bajo las posesiones, la imposición de tener más y mejores posesiones cada día. Lo vemos a nuestro alrededor. Y desafortunadamente muchos cristianos también caen en esto. Cosas, más cosas. La imposición de acumular más y más cosas y mejores cosas. Pero mira el versículo 8. Pedro viene ahora a un nuevo segmento, una nueva sección en su carta. Antes había hablado a los creyentes acerca de la sumisión a las autoridades. ¿Lo ves? Él es muy sistemático, muy ordenado en sus enseñanzas. Él nos habla en el capítulo 2, primero que todo, acerca de nuestra relación como creyentes a las autoridades del gobierno, de la nación. Después desarrolla el plan y viene al lugar de trabajo, la sumisión entre los empleados a los jefes y de los jefes a los empleados. Y luego en el versículo 21 hasta el versículo 25 nos da el gran ejemplo, el Señor Jesucristo, Dios sobre todo, que se sometió a sí mismo a su Padre, igual al Padre en poder, en naturaleza, en esencia. Cada atributo que el Padre tiene como Dios, lo vemos en nuestro Señor Jesucristo. Pero en su gran condescendencia, Él vino a ser hombre, se hizo hombre, se humilló a sí mismo, vino a este mundo y murió en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para ser el pastor y el sacerdote de cada pecador arrepentido. Y en el capítulo 3, él continúa, como lo ves, desde la nación hasta el capítulo 3, del versículo 1 al 6, viene a tratar el asunto del hogar, la sujeción o sumisión de la esposa al esposo. Y en el versículo 7 del capítulo 3, nos habla de los deberes, del papel del esposo para con la esposa. Y ahora, cuando él llega al versículo 8, desde el versículo 8 encontramos algo importante, y es finalmente. Ahora, el finalmente aquí no significa que ha terminado su carta. Esta no es su última enseñanza en la carta, sino que lo que él quiere decir es que aquí como que junta todo. Todo lo que se ha dicho hasta el momento, este es como el sumario de lo que hasta el momento se ha dicho. Y ahora continúa y después nos da una nueva sección, una nueva enseñanza, una nueva exhortación. Y espero que podamos ver que la palabra allí finalmente, sé todos, nos habla a todos nosotros, a todos los creyentes en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Así que aquí nos da estos mandamientos para toda la iglesia en términos de su exhortación. Mis queridos hermanos y hermanas, La fe cristiana es un mensaje. Eso es lo primero. Es un mensaje. Hay un mensaje y hay una proclamación. Pero la fe cristiana, además, es también una demostración. Tiene que haber una demostración del poder de Dios en la vida del pecador. Porque de otra manera no es más que una religión. Pero es primero que todo un mensaje. Tenemos un mensaje. Dios vino a este mundo para morir en la persona del Señor Jesucristo. Ese es el mensaje. Pero más que un simple mensaje teórico, es además una demostración. Aquí está mi vida. Aquí está lo que Dios puede hacer en la vida. Mira, ¿cómo un hombre orgulloso puede ser humilde? ¿Cómo podría salir de su maldad y de su vida pecaminosa y arrogancia, lleno de sí mismo, egoísta? ¿Cómo podría cambiar? Solo Dios. Así que ese es el poder de Dios en la vida de un pecador. Y esto solo puede ser hecho cuando este hombre, esta persona, confía en el Señor Jesucristo y recibe un nuevo corazón, una nueva vida. Nuestras oraciones son escuchadas, entonces en lo alto tenemos una nueva naturaleza y somos adoptados en la familia de Dios. Y todo esto gratuitamente, gracias a lo que el Señor Jesucristo ha hecho por los pecadores. Pero mis queridos amigos, vivimos en días malos. Los días son malos, dice la Biblia. Pero con la ayuda de Dios podemos vivir con instrumentalidad. Una vela, cuando enciendes una vela, no tienes que empezar media hora a ver si empieza a alumbrar. No, tan pronto como pongas la chispa de luz allí, comienza a alumbrar. Es lo mismo por ti y para mí. No tenemos que esperar hasta que nos graduemos acerca de algo como un seminario de teología o una universidad teológica, 20, 30 años en la fe cristiana antes de tener un testimonio. No. La vela comienza a alumbrar desde el primer día. Tan pronto como te conviertes, comienzas a tener un testimonio. Así que Dios puede usar tu testimonio para influir. Te toma como un instrumento en salvar y rescatar a muchos. Pero adoramos a Dios. La Biblia dice que Dios ha rescatado un número de personas que el hombre no puede contar. A veces vemos nuestra pequeña congregación y decimos, mira lo pequeños que somos. Ah, pero hay grandes promesas en las que creemos como hijos de Dios que el número de salvos será un número que ningún hombre podrá contar. Tu vida y mi vida deben ser instrumento de Dios. Y esto es lo que Pedro una vez más nos dice en estos versículos. Todos evangelísticos, todos acerca de nuestro testimonio y de nuestra instrumentalidad. Dios puede salvar a través de tu testimonio, por pequeño que sea. Y vemos desde el versículo 8 al 12 que Pedro nos da lo que yo llamo como una explosión pirotécnica de exhortaciones, algo llamativo, un grupo de exhortaciones con el fin de ayudarnos en nuestro testimonio diario. Pero recuerda que esto es para mantenernos firmes en un mundo caído. O en un mundo que cae, tú puedes elegir un mundo caído o un mundo que cae, tú lo puedes elegir. Pero nota esto antes de que lleguemos a este punto, que me gustaría resaltar cómo está expresado en el griego. Por favor, mire el versículo 8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, de una misma mente, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Así es como está en el griego, tal cual lo leemos aquí. Por eso aquí podemos ver como un bloque, como unos juegos pirotécnicos que nos resaltan estas exhortaciones que Pedro nos da, que son 5, para ayudarnos en nuestro testimonio día a día, en nuestro lugar de trabajo, en nuestra familia, en la iglesia, en testificando en el barrio. Y lo primero que Pedro nos dice es, sed todos de un mismo sentir. Podríamos incluso traducirlo como tengamos una misma forma de pensar todos. Y este es como la forma en que podríamos traducirlo también. La iglesia primitiva es un modelo de unidad, un modelo de mismo sentir, y esa unidad era gobernada por el Señor Jesucristo. Romanos 15, versículo 5, Filipenses capítulo 2, podemos ver la mente del Señor Jesucristo allí, cómo la unidad, cómo la fraternidad de esa iglesia primitiva era tan visible. Ahora, la humildad y la unidad siempre caminan de la mano, juntos. Si tú te das cuenta, una persona humilde en la iglesia tiene, si te fijas, tendrá la misma manera de pensar que otras personas humildes en la iglesia. Porque el espíritu del profeta está sujeto al espíritu de otros profetas. Si usted ve en la iglesia a un llanero solitario, cuidado, porque no hay tal cosa como la individualidad en la iglesia o ideas individuales dentro de la iglesia. Porque no hay individualidad, no debería haber individualidad dentro de la iglesia de Cristo. Trabajamos como un equipo juntos y como gente cristiana en la iglesia. Así que la unidad de la iglesia. Y también debe haber un mismo sentir, un mismo corazón, una misma alma, si se me permite decir así, que se reúnen en un lugar. ¿Qué quiere decir ser de un mismo sentir? Quiere decir que tenemos las mismas preocupaciones, pero que además tenemos los mismos llamados. ¿Cuáles son nuestras preocupaciones? ¿Cuáles son nuestros llamados? Bueno, el llamado del Señor Jesucristo, el llamado del Evangelio. Nosotros creemos en las mismas doctrinas claves, doctrinas que nosotros llamamos fundamentales, que todo cristiano debe creer. Tenemos incluso una lista de ellas. Pero también tenemos la preocupación por ganar almas, la preocupación por tener la adoración bíblica y apropiada, no contaminada por las ideas mundanas de cómo debemos adorar como el mundo hace. No, el mundo tiene que estar fuera de la iglesia, no traerlo adentro para nada. Y eso es algo que es un gran pecado cuando mezclamos la adoración con ideas mundanas. Pero también tenemos la preocupación de ganar almas. Tenemos la preocupación de pelear la buena batalla de la fe por defender la verdad. Y por supuesto tenemos los mismos llamados, como tener una adoración y fraternidad adecuada en la iglesia. Pedro dice, sed de un mismo sentir. Me gustaría poder gastar el resto de nuestro tiempo solo en este pensamiento, en esta enseñanza, pero tenemos que ver otros asuntos aquí también. Ser unos. La unidad de un mismo sentir no significa uniformidad. Dios no nos ha clonado. Desde luego tenemos diferentes caras, diferentes talentos, diferentes carácter, diferentes dones, pero al mismo tiempo tenemos unidad, y esa unidad no puede ser hecha por hombres. Es por eso que no creemos en el movimiento ecuménico. Esa teoría que nos dice que debemos ser una organización. Vengan, estemos todos juntos, unidos para que el mundo nos vea. Mis queridos amigos, la unidad no es una organización. Eso no es lo que nos llama la palabra de Dios. Desde Juan, el Señor Jesucristo, en el capítulo 17 de Juan, el Señor nos habla de que debemos ser uno, y esa unidad se encuentra en la iglesia local. Y estamos llamados tú y yo a mantener esa unidad. A mantener esa unidad, no a maquillarla, sino a mantenerla, como nos habla también Efesios capítulo 4. Ahora, ¿cómo podemos tener esa unidad? Te lo explicaré de manera simple. Primero, el Señor Jesucristo es la fuente de nuestra unidad, Efesios capítulo 3. Lo segundo es, el Espíritu Santo es la base de nuestra unidad. Y el tercero es, la fuente también de nuestra unidad es la verdad que está enseñada y basada en la palabra de Dios, como nos dice Efesios. Ahora, lo primero que el apóstol Pedro nos exhorta es a tener un mismo sentir en la palabra de Dios, en la adoración al Señor, en la relación con Cristo, en nuestras doctrinas claves que Dios nos ha dado. Pero en segundo lugar, quiero que veas esto, también en el versículo 8, allí Pedro nos dice, compasivos, amándoos fraternalmente. después de decirnos que seamos de un mismo sentir, una misma manera de pensar, ahora nos dice esto la palabra de Dios, ser compasivos y amados. Ahora, la palabra griega que encontramos allí también la tenemos en español y es simpatía. Simpatía. ¿Qué significa simpatía? ¿Qué es lo que significa tener compasión? ¿Tienes compasión en tu corazón por otras personas? Compasión significa estar preocupado por las necesidades de otros en lugar de ser indiferentes. Queridos hermanos y hermanas, es muy fácil volverse frío de corazón. Es muy fácil ser indiferente y tomar todo por hecho. Es muy fácil tomar la línea que el mundo tiene respecto a los dolor ajeno. Pero lo que dice la Escritura aquí es, tengamos compasión unos a otros, por unos a otros. Ahora, si nosotros tenemos un mismo sentir, una misma forma de pensar, el impacto que nosotros daríamos es como dice Romanos, lloraríamos con los que lloran y nos gozaríamos con los que se gozan. Así que tener compasión por otras personas significa también que vemos sus necesidades, vemos sus dificultades, sus tribulaciones, sus problemas, sus impedimentos, que realmente podemos ver los tropiezos y entonces les damos una mano. Yo no necesito decirte lo que dice Romanos 9, donde el Señor ve toda la multitud y vemos cómo su corazón fue movido a compasión cuando él vio a la gente. Él incluso los vio como ovejas sin pastor. Y lloró allí en este lugar. Eso es simpatía y debemos tener simpatía por otras personas y sentir por lo que sienten otros. Yo sé, y lo digo de nuevo, resulta muy fácil estar lleno de uno mismo, al punto que cuando nos encontramos con alguien solamente exponemos y mostramos nuestros problemas delante de él. Pero mira, la felicidad, la verdadera felicidad es hacer feliz a otros. Esa es la forma de obtener felicidad. Y no me lo estoy inventando, esto está en Hechos capítulo 20, cuando el Señor dijo, hay más gozo en dar que en recibir. Pero ni siquiera me libro yo mismo de esto, tal vez, que encontramos a muchas personas que dicen, dame, dame, dame. Pero el cristiano no es una persona que solo está pensando en sí mismo, sino que está preparado para dar. Y en la ayuda a otros encuentra gozo y encuentra felicidad y encuentra buenos días y encuentra una vida llena. De otro modo, no habría más que miseria. Así que ese es el segundo. Pero recuerda que debemos compartir con otros el sufrimiento en sus problemas. Eso es la compasión. Quizás te preguntes, ¿y qué acerca de nuestra compasión con el mundo? Bueno, nosotros no creemos en un tipo de compasión social. Por supuesto, puedo garantizar que haremos lo mejor por ayudar a la gente, pero nuestra compasión por el mundo es espiritual. Hay necesidades espirituales y es por lo cual oramos y por lo cual trabajamos. Nosotros no estamos involucrados en una reforma social, sino en una reforma espiritual. Y en tercer lugar, Pedro nos dice, finalmente sed de un mismo sentir, compasivos, amándonos unos a otros en la iglesia. Amándonos como hermanos o como si lo prefieres, amándonos fraternalmente. Filadelfia, fraternalmente. Esto es como se puede decir. No tengo el tiempo para ir a primera de Juan, donde el Señor nos dice en el versículo 4, versículo 19, que le amamos a Él porque nos amó primero. Pero el versículo 20 es muy conocido y dice, si tú dices que amas a Dios y odias a tu hermano, la Biblia dice, tú eres un mentiroso. ¿Cómo puedes amar a Dios a quien no ves y odias a tu hermano que está aquí físicamente en carne y hueso, delante de ti? ¿Cómo puede ser esto? Y el versículo 21, sabemos que Dios nos ama, nosotros también debemos amarnos unos a otros. Y quiero decirte algo, una de las marcas de salvación en la vida de una persona es que ama a sus hermanos. Así que amémonos unos a otros, amor fraternal, muy importante. Mis queridos amigos, yo espero que esto no sea solamente teórico. Esto es algo que se nos habla día a día, sermón tras sermón. Y la gente reclama a la iglesia y dice, yo no veo amor, no siento amor. ¿Cómo puede ser esto? Si desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿cuál es el primer mandamiento que Dios nos da en su palabra? De hecho, el sumario, el resumen de toda la ley de Dios es amar a Dios primeramente y en segundo lugar, ¿cuál? Amar a mi prójimo como me amo a mí mismo. Ese es el sumario, Romanos 13, 7, el sumario de la ley de Dios. Primero, entonces, seamos de un mismo sentir en la iglesia. Segundo, tengamos compasión. Y el tercer lugar, amémonos fraternalmente, amémonos unos a otros como Cristo nos ha amado y se dio a sí mismo por nosotros. Y en cuarto lugar, Pedro nos dice que seamos misericordiosos. Y esta palabra es muy profunda y requiere explicación. Mira, yo no quiero distraerte, pero la palabra realmente nos está hablando acerca de entrañas fuertes, de intestinos fuertes, ¿sabes? En el Nuevo Testamento, cuando hablamos acerca de exaltación, de amor, de gozo, de alegría, nosotros pensamos acerca del corazón, pero en el Nuevo Testamento, la base, el asiento de las emociones no es el corazón, sino las entrañas. Y estoy seguro que cuando estás nervioso o enfadado o cuando realmente amas a alguien, tú lo sientes aquí y tienes que hacer algo al respecto. Así que Pedro nos dice ser misericordiosos, es decir, de manera entrañable, porque esa es la forma en que nuestros afectos y benevolencia se deben expresar. ¿Sabes? En Colosenses capítulo 3, 12, esto lo hemos leído varias veces cuando Pablo dice a los creyentes: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y eso es como realmente nosotros tenemos misericordia y compasión por otras personas. Y el tercero, en el versículo 8 de nuevo, Pedro nos dice ser amigables. Nunca mires por encima del hombro a otro, nunca mires hacia abajo a otro. Sabes, en nuestra sociedad es muy fácil vilipendiar a la gente, mis queridos hermanos y hermanas. Permíteme que seamos todos desafiados. Nunca miren a nadie hacia abajo, nunca vilipendien a las personas, ni a creyentes ni a no creyentes, nunca, porque la forma en que el Señor valoró este mundo, es que él mismo vino a este mundo. Y recuerda que nosotros no devaluamos ni denigramos a nadie porque cada persona ha sido creada a la imagen de Dios y además amado por Dios. De manera que esos son elementos clave para nosotros mantenernos firmes en un mundo caído. Y el último dice entonces ser amigables. Literalmente la palabra griega que dice aquí, la palabra griega ser amigable, aquí lo que quiere decir es no eleves tu mente muy arriba del suelo. Lo que quiere decir es mantente humilde, mantente pegado al suelo, al polvo, mantente en la tierra. Es lo que quiere decir, porque tú no tienes que ser altivo y arrogante y orgulloso. Recuerda, el orgullo es el papá del pecado, de todos los pecados, y la avaricia es la mamá de todos los pecados. Cada pecado que tú tienes y yo tengo, si miras detrás, está el orgullo y la avaricia. Así que no debe haber lugar para el orgullo ni para la avaricia en el cristiano. Así que debemos ser advertidos de estas cosas y ser humildes. Oh, mis queridos amigos, si yo quiero recapitular estas cinco virtudes, tú vas a ver que esto es exactamente las virtudes de nuestro Señor Jesucristo. Él era de un mismo sentir con su Padre. Él fue compasivo. Él nos amó. Él nos amó. Él nunca fue orgulloso. Él fue humilde y fue tan humilde que, como dice Filipenses capítulo 2, se humilló a sí mismo hasta la cruz a morir por nosotros. Él fue amigable y Él fue muy amable con todos. La humildad es algo bastante resbaladizo. Tan pronto como hablas de ella, se va, se escurre. Por eso es que cuando alguien viene y te dice, oh, yo le doy gracias a Dios que soy muy humilde, en ese momento ya se fue, ya perdió la humildad. Ese sería un mal símbolo de humildad cuando tú comienzas a hablar de que soy humilde, porque tan pronto como haces alarde de tu humildad, se va. De manera que la humildad no es algo que tenemos por naturaleza, sino que diariamente tenemos que buscarlo delante de Dios en oración, tomando en cuenta el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, el ejemplo de los hombres de Dios a través de la Escritura. Así es como la humildad se edifica en nuestras vidas. Ahora, en línea con estas cinco virtudes, el versículo 9. ¿Cómo podemos lidiar con momentos duros, con la adversidad? Y estoy seguro que muchos de nosotros aquí podríamos decir o conocemos la palabra, la vida es muy dura. En la sociedad la vida es muy dura. Podrías encontrarte con personas que hacen tu vida miserable. Pero mira el versículo 9, mira la recomendación que Pedro nos da en el versículo 9, donde dice, no devolviendo mal por mal. Lo cual quiere decir, nuestra reacción natural es devolver el golpe. Esa es nuestra reacción natural. Pagar con la misma moneda es lo que realmente estamos inclinados a hacer. Pero contrario a esto, el versículo 9 nos dice dar bendiciones. Y una vez más, permítanme decir esto, la palabra bendición que encontramos allí o bendiciendo en el griego es la palabra eulogeo, que significa hablar bien acerca de alguien. De manera que, así como dijimos antes, nunca vilipendiar o hablar mal de otra persona o mirarlos por encima del hombro, aunque sean tus enemigos. Mira lo que dice el Señor Jesucristo en Mateo 5, 24. Ora por tus enemigos, ámalos a tus enemigos. Aunque tu enemigo esté enfadado, entonces, ¿qué debes? Si tu enemigo tiene hambre, entonces, ¿qué debes hacer? ¿Humillarlo? ¿Desquitarte? No, proveer para él. Eso es lo que hace una persona humilde. De manera que nunca pagamos mal por mal. Nunca devolvemos el golpe. Y nunca, desde luego, nunca vamos a menospreciar a una persona. Sino que bendecimos incluso a aquellos que no lo merecen. Mis queridos amigos, tal vez tú piensas que mereces la bendición de Dios. Yo me he encontrado a personas que me han dicho, yo merezco la bendición de Dios, yo merezco la salvación. Pero ¿sabes cómo Dios ha tratado con nosotros? Dios nos ha tratado con amor, aunque no lo merecemos. Y Él vino a salvarnos. Y Él respondió nuestra hostilidad hacia Él, enviando a su Hijo a morir por nosotros. Mis queridos hermanos, oren por sus enemigos, aquellos que nos denigran y que nos hacen la vida difícil en el barrio o en el trabajo. Oremos por ellos, porque cuanto más los bendecimos, más bendiciones tendremos que nuestros perseguidores. Eso es lo que dice Mateo 5, versículo 11 y 12 en las Beatitudes de nuestro Señor Jesucristo. Si haces bien a tus enemigos, recuerda, eso es lo que el Señor ha hecho por nosotros. En nuestro siguiente estudio bíblico que seguiremos en Pedro, estaremos viendo que en ninguna parte la Biblia nos llama o el Señor nos llama a tener una vida fácil. E incluso esta mañana mencionaremos algunas cosas a este respecto. Pero por favor miremos y continuemos viendo el versículo 9. Sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Dios tiene una herencia para nosotros, herencia que no merecemos. Y la persecución lo único que hace es agregar bendiciones a esa herencia. Pero además serás bendecido incluso hoy. La persecución incluso puede ser una riqueza espiritual para el creyente. De manera que la persecución o los momentos duros, la adversidad, no siempre es mala, sino que hay una riqueza espiritual allí para el creyente. Y tú podrías leer la historia de la iglesia, que hay muchos ejemplos en la historia de la iglesia de cómo los creyentes sufrieron mucho. Lee Romanos 11, si quieres. Los creyentes pasaron a través de muchas dificultades, de muchas tribulaciones y momentos duros, pero el Señor siempre estuvo ahí para ellos. Mis queridos amigos, yo quisiera realmente como escurrir más este texto. Miremos el versículo 10. Miremos el versículo 10, porque allí hay mucho más para que consideremos. Ahora, en el versículo 10, Pedro cita el Salmo 34. Fue por eso que esta mañana leímos el Salmo 34. Pero, ¿qué es lo que Pedro nos está diciendo aquí? El que quiera amar la vida y ver buenos días, refrene su lengua del mal. Por eso es que dije al principio que no me he encontrado aún a nadie que me diga, no quiero vivir una buena vida. Pero, ¿qué es lo que Pedro quiere decir cuando nos dice, cuando nos habla acerca de buena vida y buenos días? ¿Acaso quiere decir acerca de estar felices y saludables y de buen parecer y rodeados y nadando en bienes materiales y terrenales? ¿Será eso lo que quiere decir Pedro cuando habla de días buenos? ¿Será que lo que quiere decir es que la felicidad está en vivir en lujos y rodeados de bienes materiales? Oh, mis queridos amigos, esto nos habla acerca de una vida llena, pero de gozo. Es acerca quizás de tener un buen tiempo. ¿Sabes? Hay personas que vienen a la iglesia y dicen, hoy tuvimos un día bueno. ¿Qué quieren decir cuando dicen que tuvieron un buen tiempo? Es algo espiritual, es un tiempo espiritual. Habrá sido un tiempo en el que has sido desafiado por la palabra de Dios, ha sido un tiempo en el que has sido urgido a orar por alguien. Eso es lo que queremos decir cuando decimos buenos días en la obra del Señor y en la palabra del Señor. Pero mira, mira este texto una vez más, como lo vimos al principio. Al principio Pedro está hablando de sufrir. ¿Cómo es posible que en ese contexto hable de días buenos rodeados de cosas materiales? Eso es imposible. Nunca ha sido la intención de Dios en cuanto a la salvación darnos una vida fácil en este mundo. Nunca. Pero haré lo mejor antes de acabar para explicar qué es lo que significa buenos días y buena vida. Lo primero, amar la vida y buenos días habla acerca de la vida eterna. Eres salvo, entonces tienes buenos días y buena vida y tú amas la vida. Para tener buenos días y amar la vida es como dice el Salmo 23, seguramente usted lo ha memorizado, estoy seguro, donde dice, ciertamente la bondad y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de mi padre moraré para siempre. Eso es buena vida. Eso es amar la vida. Tener días llenos es tener vida eterna. Y en segundo lugar, es vivir una vida para el Señor, no para sí mismo. No solamente para disfrutar de mis propias cosas. Tener buena vida y tener buenos días es aprovechar cada oportunidad que tenemos para testificar, es ser de instrumentalidad en las vidas de otras personas, es orar por oportunidad, porque ese es el contexto del Salmo 34. Por eso les digo que Pedro citó el Salmo 34, y en el Salmo 34, cuando tú vas y lo lees, o haz en este día el Salmo 34 objeto de tu meditación, y verás que la primera cosa que David habla acerca de días buenos es lo mismo que Pedro menciona aquí, y es honrar al Señor en testimonio. Y lo segundo es recibir respuesta a las oraciones, que puedas realmente probar la bondad del Señor y que puedas ver la cercanía del Señor. Esos son buenos días y buena vida. Pero mis queridos amigos, para amar la vida y tener bueno y ver buenos días es tener una vida piadosa, porque la vida con Dios es una buena vida, tener la vida de Dios. Esto no tiene nada que ver con algo material, esto no tiene nada que ver con cosas lujosas, esto no tiene nada que ver con llenarnos solo de las cosas de este mundo. Queridos hermanos y hermanas, David en el Salmo 34 nos menciona que ha pasado por muchas y muchas aflicciones. ¿Sabes qué vio él en el Salmo 34? Él vio aflicción, tribulaciones, sufrimiento, y además vio cómo su corazón se rompía. ¿Creen ustedes que ese hombre solamente tenía como propósito las cosas terrenales? No. Aquí puedes ver buena vida. La buena vida es la vida con Dios, en relación con Dios y con la gente de Dios. Esa es la buena vida. Y si tú tienes esa vida hoy, tú eres el hombre más feliz de este mundo. Porque cuando la vida es pasajera de este mundo llegue a su final, entonces pasaremos a la vida eterna para siempre con el Señor. Y eso es lo que Pedro nos está diciendo en este pasaje. De manera que para tener vida buena debemos tener metas espirituales. Ahora, ¿cómo hago esto en mi testimonio? Y lo primero que Pedro nos dice es, en el versículo 11, mira el versículo 11, por favor, dice, versículo 10. Refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Mis queridos amigos, note cuántas veces la palabra mal es mencionada aquí, por lo menos 3 veces entre el versículo 10 al 11. Esto quiere decir que la lengua del hombre sabio es sana. La larga vida está en el poder de la lengua. La lengua y la lengua mal usada puede arruinar tu día. Usa para bien tu lengua y para propósitos eternos. La maldad, el engaño, las mentiras nunca deben estar presentes en la vida de un creyente. El que tiene gobierno sobre su lengua controla su cuerpo, y esto es donde comienza la santidad. Refrénate de palabras profanas, de palabras vanas. Recuerda que la palabra de Dios dice que daremos cuenta de cada palabra necia que sale de nuestra boca. Evita los pensamientos infructuosos. Hay personas que tienen que hacer chistecitos acerca de todo. Chistes acerca de todo. Encuentran la palabrita, el truquito para hacer el comentario sarcástico y humillar a las personas. Eso nunca debe ser el caso de un creyente. Hay personas que son muy listos para usar sarcasmos y palabras que hacen sentir mal a las personas. Eso tiene que estar lejos de nosotros, porque nuestras palabras revelan nuestro carácter. No siempre la boca habla a la mente. Hay personas que se sienten orgullosas diciendo, yo siempre le hablo a mi mente. Por favor, despierta. Nunca podrás decirle a tu mente qué pensar. De otro modo, no veremos buenos días. Eso arruinaría nuestros días. Una vida de calidad es la vida que es edificante a otros. Evita las exageraciones, evita las palabras absurdas. Esto no edifica a los creyentes. En la multitud de palabras hay pecado. ¿Quieres un pasaje clave para la vida del creyente? Salmo 141, versículo 3. El salmista dice, pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Oh, entonces verás buenos días y vivirás una buena vida. ¿De verdad quieres vivir una buena vida? Una vida buena donde veas bendición. Controla tu lengua y tu vida será más fácil, feliz y rica. Me gustaría que viéramos el versículo 11, pero creo que es suficiente para nosotros en esta mañana. Para mantenernos firmes en un mundo caído, nosotros necesitamos ser de un mismo sentir, necesitamos ser compasivos, necesitamos ser misericordiosos, amarnos unos a otros, y necesitamos ser amables, amigables. Nunca devuelvas mal por mal, sino que como el Señor, encomienda tu causa al Señor que juzga con justicia. ¿Y cómo hacemos esto? guardando nuestros labios, sabiendo qué decir, cómo decirlo y dónde decirlo, y que el Señor nos permita la próxima vez proceder a partir de ahí. Que el Señor nos bendiga a cada uno de nosotros y bendiga nuestro testimonio y la forma de vivir en este mundo.